Quiero pedirles que me acompañen al Salmo número 23 para tener una meditación breve sobre este Salmo. Voy a leer solamente los tres primeros versículos y vamos a tener un momento de oración. El Salmo 23 dice el verso 1, el Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de verdes pastos me hace descansar, junto a aguas de reposo me conduce, Él restaura mi alma, me guía por senderos de justicia, por amor de su nombre. Amén. Oremos. Señor Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, he aquí que tu pueblo invoca tu nombre sobre nosotros para pedirte que tú vengas una vez más y edifiques a tu pueblo de tal forma que nosotros podamos ser aquellos hombres y mujeres, jóvenes y niños que te temen y guardan tus mandamientos. He aquí que necesitamos desesperadamente llorar por nuestros pecados. Danos la gracia para entender, danos un corazón sensible a la verdad, de tal forma que nosotros seamos conformados a la imagen de Cristo. Ven sobre tu pueblo y guíanos, y danos tu bendición en Cristo Jesús. Amén.
Amén.
Este Salmo 23, en él David expresa confianza en la provisión, protección y guía del Señor. Pero David era un hombre creyente del cual el mismo Dios testificó que he hallado a David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón que hará toda mi voluntad. El siervo de Dios del pasado nos llama a ver la posición en la que se encuentra este salmo. En el salterio, él dice, es digna de mención especial. ¿Y por qué? Porque sigue el salmo número 22, que es de modo peculiar el salmo de la cruz. Antes del Salmo 22 no hay verdes pastos, antes del Salmo 22 no hay aguas tranquilas y sosegadas. Es solo después de haber leído, dice este siervo de Dios, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es que podemos llegar a decir, el Señor es mi pastor. Antes de eso es imposible decir tal cosa. De manera que es necesario que conozcamos por experiencia propia el valor de la sangre derramada en la cruz del Calvario y podamos ver la espada desenvainada y levantada contra el pastor. Antes de que podamos conocer y entender verdaderamente la dulzura de los cuidados del buen pastor de las ovejas, del cual vamos a hablar ahora. Cristo es el buen pastor. Él da voluntariamente su vida por las ovejas. Y ha sido mi oración al preparar esta meditación, que al meditar en ella de una manera breve, podamos ser capaces de entrar verdaderamente en el espíritu de este salmo. Si logramos entrar en el espíritu de este salmo, tendremos la absoluta certeza de que viviremos la experiencia de los días del cielo aquí en la tierra. Porque sabemos que tenemos un buen pastor. En el versículo 1, David dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Y quiero preguntarte, hermano amado, hermana amada, ¿has pensado tú o te has detenido tú a pensar qué grande condescendencia es esta? De la que el Señor de la gloria, el Altísimo, asuma hacia su pueblo el oficio y carácter de un pastor, ¿no debería esto ser un motivo de gran asombro y admiración que aquel que es el Dios infinito, eterno, inmutable, elija una imagen tan sencilla y tierna para describir su amor y cuidado para con su pueblo?
debería ser de asombro. Nunca deberíamos ver esto de una manera superficial. Tenemos que ver esto con cuidado. David había sido pastor de ovejas y entendía perfectamente las necesidades de las ovejas y el cuidado que el pastor debe prestarle a esas ovejas. Por eso él mismo se compara con una oveja. ¿Y qué es una oveja? ¿Has pensado tú lo que eres tú como oveja? Una criatura débil, indefensa, ingenua, simple. David asume aquí que Dios es su proveedor, preservador, guiador. Dicho de una sola palabra, Dios es para él su todo. Nadie tiene el derecho de considerarse a sí mismo una oveja del Señor a menos que su naturaleza haya sido regenerada, que haya nacido de nuevo por el poder y la gracia de Dios, porque la Biblia no describe a ningún inconverso como ovejas, sino como lobos, como cabras. Una oveja es un animal indefenso. Es un animal doméstico que tiene un dueño. No es un animal salvaje que vaga por los campos libremente como sin ley. No, el propietario de la oveja valora esa oveja y la cuida con esmero porque por regla general ha pagado un alto precio por esa oveja. Y Cristo pagó un precio muy alto por cada una de sus ovejas. Es importante también que sepamos con la misma certeza de David que pertenecemos al Señor. El Señor es mi pastor. Que Él es tu pastor, que Él es el mío también. Pero tenemos que saberlo esto con certeza, porque en David no vemos un lenguaje dudoso ni dubitativo, no. Vemos un lenguaje con seguridad, un lenguaje con absoluta y total seguridad. Jehová es mi pastor. No tiene duda en eso. Tú tampoco debieras tenerla. El término que se usa aquí, pastor, comprende todas las obligaciones y deberes que corresponden a un buen guardián del rebaño. ¿Y qué significa eso? Alimentar, guiar y defender al rebaño. Cuando tú ves al pastor que está defendiendo al rebaño, es porque está imitando a Cristo. Debemos cultivar entonces ese espíritu de dependencia en nuestro Padre Celestial con toda firmeza, con toda seguridad. Un siervo de Dios hablando sobre esto del pasado, y quiero citarlo porque es sumamente importante y escúchame con atención. William McClure Thompson, de los años 1800, hablando sobre eso, esto él dice, y cito: el pastor siempre va delante de las ovejas, tanto para indicarle la ruta como para cerciorarse de que esta ruta es practicable y segura para la oveja. Para ello va armado con armas y dispuesto a defender a su rebaño, demostrando en ello una gran valentía. Los pastores tenemos que ser valientes porque tenemos muchas oposiciones. Algunas ovejas se mantienen siempre cerca del pastor y son sus predilectas. Todas ellas tienen un nombre por el cual las llama cariñosamente y les proporciona raciones escogidas para ellas. Se trata de ovejas contentas y satisfechas, que no corren el peligro de descarriarse o verse envueltas en dificultades, ya sea por el ataque de animales salvajes o de ladrones que se lanzan súbitamente sobre ellas. Pues al verlas cerca del pastor, las dejan tranquilas y buscan atacar a otras más alejadas, atacar a las que están lejos del pastor. ¿A dónde tú estás? Sin embargo, sigue diciendo este siervo de Dios, la mayor parte de las ovejas van libremente buscando tan solo sus gustos o intereses egoístas. Corren de matorral en matorral, siempre detrás de algo nuevo o apetitoso. Y solo de vez en cuando levantan la cabeza para ver dónde está el pastor, dónde está el pastor, déjame ver si lo veo, o por dónde va el resto del rebaño, a fin de no quedarse excesivamente rezagadas y llamar demasiado la atención dentro del grupo o exponerse a una reprensión del pastor. Otras son inquietas y están descontentas. Saltan los vallados hacia los campos cercanos, se encaraman en los matorrales y aún en los árboles inclinados, donde hay tanto peligro, de donde muchas veces se caen y se rompen una pata, o las dos a veces se las rompen. Estas dan al buen pastor incesantes preocupaciones. Termina la cita. Oh, pero si ese hombre estuviera aquí hoy, ¿qué dijera de algunas ovejas? En Isaías 40, hablando de Cristo, en el verso 11, como pastor apacentará su rebaño, en su brazo recogerá los corderos y en su seno los llevará, guiará con cuidado a las recién paridas. Cristo dice, yo soy el buen pastor. Y el buen pastor su vida da por las ovejas. Juan 10, 11. También Ezequiel 34, para los que llevan nota, no puedo buscarlo por razón del tiempo. El capítulo 34 de Ezequiel es un pasaje que le pido que lo busquen en su momento para que vean cómo es que Dios trata con las ovejas. Apocalipsis 7, 17 también. Pero David no solamente dice que él es su pastor, él dice que nada le faltará. Y vemos aquí en futuro, pero no. El literalmente es que nada falta. Es una condición continua de las ovejas. Nada falta. Y tú puedes ser testigo de eso. Desde que naciste, nada te ha faltado. Todo lo necesario lo has tenido. Esta frase se refiere claramente como una deducción de la declaración anterior, de una manera positiva. En diversas circunstancias podría yo sentirme o tú sentirte necesitado y carente de muchas cosas, pero cuando el Señor es mi pastor, Él es capaz de proveer para todas mis necesidades y con toda seguridad está dispuesto a hacerlo, porque su corazón es una fuente de amor, una fuente de amor incomprensible, no podemos comprender. Por tanto, dice David, nada me falta. Cuando oí al pastor anoche y meditando sobre esto, wow, qué amor tiene el Señor por nosotros. Sacarnos de todas aquellas actividades y traernos aquí a reposar, a escuchar su voz. ¿No piensas tú que el día del Señor es parte de lo que el Señor ha dado para tomar a su pueblo aparte un día de cada siete, para que oiga la verdad con reposo, tranquilidad? Filipenses 4:19 dice, y mi Dios proveerá a todas vuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Si hablamos de cosas temporales, por ejemplo, no tengo escasez. ¿No alimenta Él a los cuervos y hace crecer los lirios del campo? Mateo 6, 25 y siguiente. Si hablamos de asuntos espirituales, sé que su gracia es más que suficiente. Bástate mi gracia. Me dará el alimento espiritual a través de aquellos medios de gracia que Él mismo ha establecido para mi crecimiento en la gracia y en el conocimiento. Dice un siervo de Dios, no me faltará comida para el alma o el cuerpo, porque Él me hace descansar en lugares de delicados pastos. No me faltará refrigerio, porque él me pastorea junto a aguas de reposo. No me faltará vitalidad, porque Él confortará, restaurará mi alma. No me faltará dirección moral. ¿Por qué? Porque Él me guía por senderos de justicia por amor de su nombre. Tampoco me faltará protección, porque su vara y su cayado me infundirán aliento. Tampoco me faltará esperanza, porque en la casa de Jehová moraré por largos días. Gloria a Dios. Pero Él dice
En lugares de delicados pastos me hace descansar. Junto a aguas de reposo me conduce, me pastoreará.
Dice Spurgeon que la vida cristiana está comprendida de dos elementos: la contemplación o meditación y la actividad o acción. Y estos dos elementos los podemos observar en este versículo número 2. Dice, en primer lugar, que la contemplación en lugares de delicados pastos me hará descansar. Él pregunta, ¿cuáles son estos verdes y delicados pastos sino la Escritura, la palabra de verdad, que son siempre jugosas, siempre frescas, nunca se agotan, siempre pertinentes? En ellas, en la palabra de Dios, no hay escasez de alimento. Su hierba es tan alta que el rebaño puede echarse cómodamente en ella. Y nunca hay temor de masticar una piedra. No, porque siempre es jugo, es pura palabra de Dios. Ellas nutren las almas con la misma eficacia con que la hierba tierna nutre a las ovejas. Cuando tú y yo, hermano querido, hermana querida, descansamos en las promesas de Dios, somos como ovejas que reposan en el prado, donde encontramos a la misma vez alimento y tranquilidad, descanso y refrigerio, serenidad y satisfacción. Nada nos falta, en Cristo todo lo tenemos.
Dice, me hará descansar, me hace recostar, reclinar.
¿Usted ha visto estos asientos que uno le da un botón? Ahora le da un botón. Y si se descansa, verdaderamente se descansa.
Pues el Señor que nos capacita para percibir y asimilar las verdades preciosas de su palabra y alimentarnos de ellas, ¿con cuánta gratitud entonces debemos venir al Señor por permitirnos apropiarnos de estas benditas promesas? Debe haber un constante espíritu de gratitud al Señor. Las quejas, las murmuraciones no debieran existir en un verdadero cristiano. Y si surgen en un momento, debemos venir a humillarnos delante del Señor y pedir perdón al Señor. Hay muchas almas turbadas que darían cualquier cosa para conseguir paz y descanso, pero para los impíos no hay paz. No la hay. Nosotros, los que por la gracia de Dios en Cristo hemos sido salvados, debemos dar gracia constantemente por esta bendición de tener a nuestra disposición la palabra de verdad, esa palabra que es viva, esa palabra que es eficaz, esa palabra que transforma, esa palabra que guía, esa palabra que trae gozo y alegría.
Pero él dice también en segundo lugar, ya estoy, debo terminar, que el elemento activo que debe haber en la vida de una oveja, junto a aguas de reposo me pastoreará. La segunda parte de una vida vigorosa en una oveja consiste en una actividad inspirada por la gracia de Dios en Cristo. No es suficiente con pensar nada más, con tener informaciones en la cabeza. Necesitamos actuar. Necesitamos hacer lo que tenemos que hacer. Es necesario aplicar, poner por obra la palabra que oímos. No podemos permanecer continuamente recostados en los prados, ¿no? Sino que también debemos avanzar a la madurez, al crecimiento espiritual. Debemos ir progresando hacia esa madurez cristiana, hacia esa perfección. David dice, junto a aguas de reposo me pastoreará. Entonces preguntamos, ¿cuáles son estas aguas de reposo? Sino las influencias y las gracias que recibimos a través del Espíritu Santo de Dios. Su Espíritu es como el agua que purifica. Su Espíritu como el agua que refresca, como el agua que abona, como el agua que satisface. Y nos ayuda en nuestras diversas actividades. Esas son las fuentes tranquilas que habla David. aguas de reposo. ¿No es esto lo que sucede, como dije ahorita, en el día de reposo? Isaías 58, versículo 13. Si del día de reposo retrajeres tu pie, no haciendo tu voluntad, ni hablando tus palabras, ni tomando tus propias decisiones. Por eso hay algunos que viven vidas cristianas tristes, porque no están aplicando eso. El día de reposo ha sido diseñado por el Señor para apacentar a su pueblo. Por eso nos preparamos para ese día, para llevar ese alimento que tú necesitas. Y sucede que tú no estás ahí, y vemos tu silla vacía. Wow, ¿y dónde estará? Y el pastor no lo sabe tampoco. No es que tú tienes que darle a los pastores que tú vas para acá, para allá, pero por delicadeza y por educación, dile, pastor, mire, tengo esto, porque le pasan cosas, a todos nos pasan cosas. Pero el punto que quiero aquí es traer el reposo, cómo el Señor viene a un pueblo reposando. Por eso doy gracias a Dios por este tiempo. Salimos de afuera, las actividades, como decía el pastor anoche, salimos de afuera y aquí estamos. Suelta el celular y adentrémonos a examinarnos a nosotros mismos, a pensar, a meditar. ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo hacemos como esposo? ¿Cómo estoy tratando a mi esposa? Como esposa, ¿cómo estoy sometiéndome a ese marido? ¿Cómo estoy tratando con esos hijos? Estos son momentos de sentarse a pensar en estas cosas y juntos hablar sobre estas cosas. Pero privadamente cada uno debe ponerse a pensar cómo estoy cumpliendo con mi rol. ¿Cómo me estoy yo apartando a tener mi comunión con el Señor? El Espíritu Santo ama la paz y la tranquilidad. Y Él no hace sonar trompetas, sino que más bien evita todo tipo de ostentación cuando actúa. El Espíritu Santo no anda actuando así. Las aguas de reposo son aguas profundas que llenan por completo el estanque y por tanto permanecen quietas y silenciosas, pues las cosas que mayor ruido hacen casi siempre están vacías. Voy a repetir eso. Las cosas que mayor ruido hacen casi siempre están vacías. Tú conoces la tambora, ¿verdad? Todos la conocemos, creo yo. Yo no sé si los niños la conocen. Pero la tambora suena muchísimo, pero cuando tú la abres no hay nada adentro. Están vacías. Los vasos vacíos cuando se caen suenan mucho. El Espíritu Santo no actúa así. No actúa así. El silencio para el Espíritu Santo es como oro fino, porque en el silencio es donde se encuentra con las almas de los santos. El Espíritu de Dios nos conduce. El Espíritu de Dios no conduce a sus ovejas a las aguas turbulentas del antagonismo y la contienda, sino a las fuentes tranquilas del amor santo. No es de extrañar que se represente en una forma de paloma, no de un águila. Se representa con un silbido apacible, tranquilo, no como un huracán. Cuando tuve un huracán en una persona, duda si el Espíritu Santo está ahí, porque es una paloma. ¿Cómo se posa una paloma en un huracán, en una persona que está? No se va. De manera que Moisés nos empuja para concluir abruptamente con la ley, pero Jesús nos guía con su ejemplo y su sacrificio y nos conduce atrayéndonos hacia Él tiernamente por su amor, por su misericordia. En Él hay perdón, en Él hay gracia. Y yo quiero preguntarte, lo que has oído hasta aquí,
¿Cómo estás tú como oveja? ¿En qué condición te encuentras? ¿Necesitas consejo? ¿Necesitas ayuda? Busca ayuda. Es el enemigo de tu alma que te dice que el pastor está demasiado ocupado para atenderte. Y he visto que en hermanos que son viejos en la iglesia, esto se ha acrecentado, porque ya parece que se lo saben todo. Ten cuidado de cómo te estás pastoreando a ti mismo o a ti misma. Ten cuidado. El Señor ha dado pastores a su iglesia para cuidar el rebaño de Cristo. No es del pastor, es de Cristo el rebaño. Que el Señor nos ayude en esta semana para ver en Él lo que necesitamos hacer y transformar y restaurar en nuestras almas y en nuestros matrimonios. Oremos. Padre, gracias. Gracias por este tiempo que tú nos has dado. Te suplicamos, Señor, que tú nos conceda en tu gracia y en tu misericordia poder decir que tú eres nuestro pastor. Poder decir que tú eres aquel que nos da todo lo que necesitamos, nos provee, nos guía, nos protege. Pero te pedimos que nos perdones, Señor, cuando no hemos sido esas ovejas que tenemos que ser. Danos humildad de mente y de corazón para venir a ti en humildad, confesando nuestros pecados y dirigiéndonos a ti, porque en ti hay perdón para que tú seas reverenciado. Pero el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y los abandona alcanza tu misericordia. Ven sobre tu pueblo y ayúdanos. Lo rogamos dándote gracias en Cristo Jesús. Amén. Amén.